churrasco o vino, una alternativa para el productor, para el industrial y en particular una alternativa para el consumidor. El plan Churrasco o Vino, un proyecto impulsado por el Instituto Nacional de Carnes y el Secretariado Uruguayo de la Lana, ese es nuestro tema. ¿Cuál es la idea? Promover el consumo de carne ovina en una modalidad diferente, en una forma de presentación no tradicional, para de ese modo acercarla a la ciudad poco habituada a este consumo y ponerla como una alternativa válida a la carne vacuna. Para el productor ovino, una puerta más que se abre. Para el consumidor, la posibilidad de encontrar carne a un costo menor justo cuando el precio de la carne de vaca anda por las nubes. Les propongo conocer un poco más de esta experiencia que ya se estuvo probando con éxito en Artigas, Paysandú y Cerro Largo.
El agro en perspectiva.
Para eso están con nosotros aquí en la fonoplatea de El Espectador el doctor Luis Castro, veterinario, asesor en divulgación y extensión del INAC, Instituto Nacional de Carnes. Doctor Castro, buenos días.
Buen día, Cotel.
Y el ingeniero agrónomo Carlos Salgado, jefe en Economía y Difusión del SUL, Secretariado Uruguayo de la Lana. Ingeniero Salgado, también bienvenido.
Gracias.
Empecemos por el contexto. En Uruguay el consumo de carne ovina por persona es muy bajo, ¿no? Según los datos del INAC, no supera los 3 kilos por persona por año. ¿Está bien eso?
Exactamente, aproximadamente.
Eso es bien claro que es bajo, porque el consumo de carne de vaca anda por los 50 kilos.
Sí, prácticamente en este momento andamos alrededor de 52, 52 kilos y medio. Es una realidad. Y bueno, y es una realidad con la que tenemos que enfrentarnos.
De todos modos ha venido subiendo el consumo de carne
de
ovina.
Sí, sin duda. Tal vez, digamos, usted lo dijo muy claro, la brecha que hay entre lo que es el precio de la carne vacuna y lo que puede ser el precio de la carne ovina. Digamos que dentro de...
¿De qué orden es la diferencia hoy?
Y es grande, es una diferencia muy grande que tal vez sea de un 50, un 70%. Uh-huh. Pero ¿qué ocurre? Es una fortaleza, digamos, que nosotros pretendemos con el Secretariado Uruguayo de la Lana poder explotar en el buen sentido de la palabra en este proyecto piloto que... arrancamos hace prácticamente 3 meses y medio.
Pasemos justamente entonces al proyecto del churrasco ovino. ¿En qué consiste este plan?
Bueno, este plan consiste principalmente en tratar de ubicar la carne ovina dentro de los mercados de carne del Uruguay, en posicionarla de mejor manera de lo que ha estado posicionado. Y se basa también un poco la experiencia, no es la primera vez que se incurre en un programa de este tipo, hay experiencia ya, hasta en 1950 siempre se cita esa experiencia de Frigorífico Nacional promoviendo los cortes australianos para que llegara al consumidor con un producto más adecuado. Pero siempre fue en 1994 también, en 87 y 1994 con INAC y el SUL también promoviendo, pero más que nada a nivel global el consumo, y esta vez nosotros apuntamos más que nada, todas esas veces hubo un impulso inicial y después se quedó, y básicamente no se llegó a la persona más indicada, que es el carnicero.
Ajá.
Y ahora estamos, creo que el posicionamiento de las diferentes carnes, la situación en los mercados de carne ubican hoy a la carne ovina en un lugar importante dentro de los mercados, ya que tiene lo que usted decía, que el precio de la carne vacuna está alto, y bueno, y pasa a ser una opción muy favorable. Y que dentro de ese panorama, básicamente el programa apunta a ganar un mercado. La carne ovina se ha venido tradicionalmente, y sobre todo en el interior, pero también en Montevideo, comercializando en cuartos, cuarto trasero, cuarto delantero, no llegando al consumidor fraccionado, de una manera fraccionada que le permita más opciones, sobre todo en la parte culinaria, y con este programa apuntamos a, primero, a una certificación de la carcasa, cuestión de que al carnicero le llegue una carcasa sin exceso de grasa.
Ajá.
Porque al cortar las carcasas, el exceso de grasa es es desagradable y lleva a que sea rechazado por el consumo. Entonces hay un proceso de clasificación que se puede hacer prefaena a través del SUL y utilizando la experiencia que tiene el SUL en todo el desarrollo del cordero pesado, donde se realiza una clasificación de calidad en el campo antes de la faena. Y también en los casos que hemos experimentado también se hace una clasificación dentro del matadero o de la industria que faena. A partir de eso se llega como una opción al carnicero.
¿Con qué tipo de cortes?
Ahí está. El corte que estamos promoviendo es el corte australiano.
¿Y eso qué quiere decir?
El corte australiano es cortar la carcasa. Es difícil de explicar a través de la radio. Nosotros tenemos videos para esto. Pero es cortar toda la carcasa en churrascos.
Ajá.
Absolutamente. La carcasa queda, creo que son... Castro me puede ayudar, 54 churrascos que quedan finalmente.
Sí, depende directamente del peso con de la canal o de la carcasa que se comienza. En un peso de 17, 18 kilos aproximadamente, estamos trabajando ya alrededor de 75 chuletas. Esta particularidad de este corte, lo que permite, y creo que es una de las fortalezas importantes de este proyecto piloto, es, como usted decía, la promoción, por supuesto, del consumo de la carne ovina. Pero creo que tiene dos fortalezas también y dos objetivos muy importantes que vale la pena destacar. En primer lugar, el objetivo de trabajar sobre categorías adultas. Una categoría que es de difícil comercialización al sector productor y que hemos comprobado que cuando, como dice el ingeniero Salgado, se hace una evaluación corporal del animal en el campo vivo, esa evaluación corporal se transmite perfectamente bien a nivel de lo que es la faena del animal, porque verdaderamente lo que se evalúa con el animal en pie se refleja perfectamente bien. Y algo que también vale la pena dejar claro es que dentro de esta fortaleza de este objetivo es la opción culinaria que tiene. Usted, Cotelo, ha recibido, digamos, un folleto que es como un mapa, digamos, de cómo se corta el churrasco en chuletas. Yo digo que esa opción culinaria hoy tiene una fortaleza, ya que la realidad social, laboral del ama de casa, que es distinta. Nosotros normalmente cuando hablamos del cordero en el Uruguay, hablamos de un cordero, o nos imaginamos, creo que todo el mundo, un cordero a las brasas o un cordero al horno.
Claro.
Entonces, a veces decimos de una manera tal vez peyorativa, pero real, que a veces nos ocurre como cuando llevamos una corvina muy grande a nuestra casa, y nuestra señora nos dice, ¿y esto? ¿Quién lo lava? ¿Quién lo limpia? ¿Quién lo cocina? ¿Quién lo corta? ¿Y quién lo sirve, verdad?
Sí.
Bueno, esta particularidad en el cordero ocurre a veces, que digamos, hay que cortarlo y trocearlo después de cocido. Esto es importante y algo que también vale la pena destacar.
O sea, ustedes están haciendo docencia con este plan.
Es que tiene una parte de docencia importante a nivel de los consumidores y a nivel del carnicero, sin duda.
Hay que crear la costumbre y hay que crear la cultura de la cocina en base a estos cortes
que no es fácil.
De carne ovina.
Sí, exacto. Ahí está. Creo que ahí, en eso, en la trayectoria que hemos tenido y las experiencias de Artigas, Salto y Paysandú, uno de los procesos de la promoción de la carne ovina es la capacitación del carnicero en los cortes a través del técnico Daniel Esparano, que es de INAC, que es una persona, ahora está en Rusia, pero que nos juntamos con todos los carniceros y ahí se hace un proceso de capacitación, se muestran los cortes, cómo se realizan. El carnicero, por supuesto, lo agarra enseguida porque es experiente en eso. Y de esa forma rápidamente ese aprendizaje se realiza a través de la propia carnicería y se presenta de esa forma a los clientes.
Así que docencia con el carnicero, docencia con el consumidor.
Sí, sin duda, incluso apoyo del punto de vista de asesoramiento permanente y también un apoyo de material de propaganda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay desde bolsas para colocar el churrasco vino cuando el comprador lleva el producto, sticker donde se muestra en la puerta de la carnicería o de la gran superficie que está adherido a este proyecto piloto de churrasco vino, bueno, desde los cartelitos de acrílico, el material que usted tiene en su mano también.
Sí, el material es muy gráfico porque muestra a partir del cordero dónde está cada uno.
Es lo que se pretende, cortes, exactamente.
Y después se va en una tabla especificando para cada uno de esos cortes cuáles son las alternativas de elaboración. Por ejemplo, para la paleta, alternativa de horno, parrilla, plancha, fritos, guisado. Para el cogote, solo guisado. Para el asado, horno, parrilla y guisado. Bueno, etcétera, ¿no?
Exacto, exacto. La idea es eso, ¿no? Es tratar de facilitar, porque no solamente, digamos, enseñar y promocionar, es facilitar. No nos olvidemos que cuando hoy se habla de cadena cárnica, el último eslabón de la cadena cárnica, pero el más importante, evidentemente, es el consumidor.
Y después hay ejemplos de recetas.
Exacto.
Acá tengo, por ejemplo, el estofado ovino, o los churrascos de silla a la provenzal, la pierna ovina con arroz, la cazuela ovina, la pierna ovina con hierbas, pan de carne, hamburguesas, etcétera, ¿no?
Y tenemos una experiencia con el SUL, que quisiera también destacar la importancia de poder trabajar interinstitucionalmente en un país a veces tan pequeño, para optimizar los recursos humanos y los recursos económicos. Estamos trabajando en plena concordancia INACSUL, y una de las ideas que se plantearon y que ahora justamente en el correr de la mañana vamos a tratar de concretar para Paysandú, pero que se hizo con mucho éxito en Melo y en Artigas, es un concurso de recetas.
Ah, también concurso.
Se hizo un concurso de recetas que verdaderamente tuvo un impacto estupendo, en el cual lo que se pretendía como base pura y exclusivamente era la utilización, obviamente, del churrasco vino con una receta de carácter viable para todo el mundo, ¿verdad? Una receta sencilla, de que no sea necesario ir a buscar una especia, a veces lo decimos un poco peyorativamente, pero ir a la India a buscarlo, ¿verdad? Sí. Y bueno, y verdaderamente ha sido estupendo. Se han publicado las recetas ganadoras, están en el stand del SUL y en el stand de INAC, algunas de ellas con los nombres de cada una de las personas que concursaron.
Empezaron con la experiencia en Artigas, Cerro Largo y Paysandú. ¿Por qué esos departamentos se eligieron para el plan piloto?
Bueno, en una primera instancia, digamos, la idea que teníamos y habíamos manejado con los técnicos del SUL, bueno, con el amigo Salgado y con el ingeniero Cabrera y con Esparanos, era trabajar sobre los departamentos que tienen antecedentes de consumo de carne ovina. Era lo que pretendíamos en un primer momento como barómetro y tomarle la temperatura también, digamos, a la cosa. Y fue así que se arrancó en Artigas, se continuó en Melo y después se hizo una experiencia última, que es una experiencia mixta, porque tiene características parecidas, no digo iguales, la ciudad de Paysandú. Y contamos como también
Paysandú
con...
¿Paysandú tiene características parecidas aquí a Montevideo?
Parecidas a Montevideo, o sea, tiene, digamos, es una población muy grande. Ajá. Y una población que no tiene un arraigo
tiene
tan grande.
Con la carne.
Exactamente. Y en el cual también vale la pena decir, contamos con el apoyo total de las intendencias de cada uno de los departamentos y de la Asociación de Productores, que nos dieron una mano estupenda en todo esto.
¿Y cómo fueron los resultados? ¿Tienen algunos números de la respuesta del público?
Hay unos números importantes. En Paysandú nos comentaban que el frigorífico Casablanca está en este momento faenando entre 300 y 350 animales por semana para las distintas carnicerías, digamos, de su cadena, más los carniceros que se acoplaron a este plan piloto. Creo que eso es muy importante. ¿Y sabe qué es más importante que los números, Cotelo? Lo hablábamos el otro día en el SUL. Algunas experiencias que nosotros no esperábamos que existieran. Habían carnicerías en Paysandú que no vendían carne ovina de ningún tipo. Y empezaron a vender carne ovina con el proyecto del churrasco ovino. Eso a nosotros nos alienta mucho en seguir adelante.
Desde la audiencia, por ejemplo, llega el mensaje de Gabriela que dice: ojalá el churrasco ovino llegue a Montevideo. Yo soy del interior y acá, en la capital, pese a que la carne ovina me resulta deliciosa, me cuesta encontrar buenos cortes, o al revés, o directamente no hay.
Exactamente, es una realidad. Aparte, cíclico.
Si les parece, sí. Después de esta pausa, seguimos averiguando a propósito del plan churrasco vino. 9 y 25 minutos cuando continuamos aquí en la casa del espectador en la Expo Prado. Estamos charlando en perspectiva con el doctor Luis Castro, veterinario del INAC, el Instituto Nacional de Carnes, y el ingeniero agrónomo Carlos Salgado del SUL, Secretariado Uruguayo de la Lana. Tengo una cantidad de preguntas a propósito de lo que ustedes ya contaron en los primeros minutos de esta entrevista. Por ejemplo, decía el doctor Castro que lo que se utiliza para el churrasco ovino es carne proveniente de animales de qué edad.
Son categorías, consideramos categorías adultas.
Ahí está, ese fue el término que usted utilizó, categorías adultas. Para que el oyente lo entienda, entonces...
Es el borrego, o sea, el capón y la oveja. Ajá. Dejamos de lado el cordero porque esa es una posibilidad que estamos manejando incluso, de poder también ingresar a Montevideo, otra opción más, incluyendo el cordero. ¿Por qué son las categorías estas?
¿Por qué las categorías adultas?
Bueno, porque el productor... tiene, digamos, hay dificultades de colocación del producto de las categorías adultas. Y uno de los, digamos, de los objetivos que marcamos entre Zulia y NAC era tratar de que esas categorías tuvieran una fluida comercialización una vez que cumplen o que están prontas para ser llevadas a faena.
¿Pero y por qué se venden poco?
Porque es una categoría que tiene poca demanda.
¿Pero por qué?
Porque la poca demanda tiene, entre otras características, como decía hoy el ingeniero Salgado, de que normalmente esas categorías, una vez esquiladas, y se espera a que la lana tenga un crecimiento para ser absorbido, digamos, por la industria frigorífica, tienen la particularidad que en muchos casos aparecen con excesos de cobertura de grasa que hacen a una presentación de un producto que no es de alta calidad. Por eso la importancia que se marcaba en evaluar esos animales primero en pie, garantizando en su evaluación corporal que tienen una conformación, o sea, un grado de desarrollo muscular y una cobertura de grasa correcta, ni en exceso ni en defecto, porque entonces, la grasa es parte de la carne también.
Pero cuidado. Entonces, después que se hace ese trabajo y después que se certifica el corte que termina yendo a carnicerías, ¿es una buena carne? Porque el oyente puede estar pensando que no, que capaz que no sé, que es una
no
carne
le quepa,
dura.
No le quepa la menor duda que es así. No solamente es una buena carne en el sentido genérico, sino que es una fuente de proteína excelente y una fuente de proteína de carácter también del punto de vista accesible. A mí creo que hay mucha gente que por suerte ha visitado el stand de INAC, ha visto la vitrina refrigerada que tenemos y están a la vista, porque creo que de fútbol y de carne los uruguayos conocemos todos, ¿verdad? Entonces, verlos ahí y ver la preparación, nosotros recogimos la opinión de las amas y los amos de casa, ¿verdad? Ajá. Que visitaban porque es muy interesante recoger directamente del consumidor la opinión de lo que estaban viendo.
Bueno.
Y sin ninguna duda decían, alababan el color, la calidad y el color de la grasa, el color de la carne, la opción culinaria, qué facilidad de preparación. Y bueno, es lo que pretendemos en este caso, ¿verdad? Que lo que llega el carnicero llegue con las condiciones de calidad necesarias.
Bueno, vamos a darle la palabra al ama de casa, porque yo acá estoy viendo esta entrevista. Yo soy consumidor, me encanta la carne ovina, pero francamente, cocinarla, no sé, salvo alguna vez algún asado, técnica en la que tampoco soy ningún maestro. Pero Rosario Castellano sí, es cocinera y bastante experiente en este tipo de platos incluso.
No.
¿Cómo te llevas con la carne ovina?
Eso es lo que te iba a aclarar. No soy ninguna especialista en cocinar carne ovina, pero las he probado. Y también, como Emiliano, me gusta la carne de oveja. Pero le tengo cierto temor. Hace algunos años tuve oportunidad de probar, en todo caso, carne de oveja, pero en ese caso de una raza de carne. Y me resultó francamente diferente, mucho más rica y no sé si psicológicamente, además más apta como para perderle el miedo. No sé si tiene que ver justamente con una carne hasta menos catinguda de pronto y fundamentalmente de menos contenido graso. Y sin embargo, cuando pregunté al criador, bueno, ¿cómo puedo hacer para comprar esta carne en la carnicería? Me dijo, no hay manera porque no hay forma de establecer la diferencia cuando van al matadero.
Bueno, justamente, la idea de esta evaluación corporal permite que cuando usted compra un producto, como ha visto en la vitrina que tenemos en INAC, está comprando un producto con la grasa justa. ¿Qué significa eso? Porque todo el mundo se enoja con la grasa, entre comillas, digamos. Pero cuando la grasa en la carne es justa, interviene en el sabor, en la terneza, en la jugosidad y en la textura. Pero no nos olvidemos de algo también que es muy importante, que muchas veces no se habla, de que la carne en sí es carne, es músculo, es grasa, son nervios, son venas, son arterias, todo junto. Pero la característica de un alimento ideal como es la carne, la grasa es lo que le da el aporte energético a ese producto que nosotros consumimos. Y si de eso fuese poco, le da lo que se llama el poder de saciedad que la carne vacuna y ovina tiene. ¿Qué ocurre? Evidentemente que razas directamente vinculadas a la producción de carne tendrán mayor volumen de carne. Pero Uruguay ha demostrado perfectamente bien que con el universo bovino y el abanico de razas que Uruguay tiene, el Uruguay ha podido ingresar en los mercados más sofisticados. Hoy creo que nadie discute lo que es el cordero pesado. Ese cordero pesado ha entrado en los mercados, digamos, más exigentes y más sofisticados.
En dos palabras, ¿qué es el cordero pesado?
El cordero pesado es un cordero, vamos a llamarle, para ser reiterativo, un animal diente de leche, o sea, ajá, un animal que no tiene un año aproximadamente, y que tiene la particularidad que ofrece un peso de la canal alrededor de 17, 18 kilos, con un peso vivo entre 35 y 38 kilos, distinto al cordero de fin de año que usted compra y tiene un peso de 11 o 12 kilos, siendo siempre cordero, ¿verdad?
Así que usted decía, bueno, ya está el terreno avanzado con el cordero pesado en cuanto a exportaciones, con mucho éxito.
Sin duda.
Con
mucho éxito.
Se sigue trabajando en las exportaciones. Uh-huh.
Tengo varias preguntas y comentarios de los oyentes. Por ejemplo, dice Cristina, mi cuñada, que es una excelentísima cocinera, hace unas milanesas de carne ovina que son una delicia. Además, en el campo utiliza mucha carne ovina en churrascos, pasteles, etcétera. Y todo es un manjar, agrega esta oyente. Otro, Sandra de Solimar, dice, hace años tengo el recetario del Sul y no puedo usarlo porque no encuentro los cortes adecuados. Así que, bueno, suerte con este proyecto.
Sí, sin duda, lo hemos hablado con Salgado permanentemente. Una, digamos, de los cuidados, entre comillas, que tenemos que tener en el lanzamiento de Montevideo es que cuando el consumidor prueba el churrasco vino y lo aprueba desde el punto de vista de su gusto, de su sabor, etcétera, poder mantener permanentemente la oferta. Eso, digamos, es un tema que está arriba de la mesa entre INAC y SUL, que es mantener permanentemente la oferta, ajeno a que haya una campaña publicitaria, ajeno a que se haga un monitoreo permanente de los puntos de venta, pero saber que el ama de casa, como usted dice, que recién se comunicó con usted, sepa que va y puede repetir la compra.
Ahora, ¿hay animales suficientes para cubrir una demanda creciente de carne ovina? Porque en los últimos años todos hemos oído hablar más de una vez de la caída del stock ovino, ¿no? Por otro lado, tenemos exportaciones que siguen creciendo. Entonces, ¿cómo se resuelve ese conflicto ahí?
Bueno, creo que no es un conflicto. Creo que dentro de lo que es una política de apertura de mercados que necesariamente debería tener cualquier producto y acceso a mercados, tanto en la carne ovina tener acceso al mercado de Estados Unidos, como se está trabajando para ello, o tener acceso al mercado de México, que es muy importante para el desarrollo de la carne ovina, también es importante el desarrollo y el acceso al mercado interno.
No, de acuerdo, pero ¿habrá animales como para satisfacer esa demanda que ustedes mismos están incentivando?
Creo, cuando se arrancó este programa, uno de los problemas que estábamos teniendo era que no había colocación, por ejemplo, de ovejas. Ese era un tema que en ciertas circunstancias y en ciertas coyunturas ocurrió, que fue hace un año y medio. El tema, el gran desafío que tenemos ahora para el lanzamiento del programa Churrasco Vino en Montevideo es asegurar, claro, un abastecimiento fluido y que no vuelva a pasar que vaya el consumidor, después de hacer una gran propaganda, vaya el consumidor al supermercado o a la carnicería y le digan que no tenemos.
¿Y eso depende de quién?
Bueno, eso va a depender un poco
de los productores,
de los productores
y de la industria.
Va a depender de la industria y va a depender de los precios también.
Bueno,
creo que el posicionamiento que hoy tiene, y hoy lo hablamos de alguna manera, los precios de las carnes ubican a la carne ovina en un posicionamiento más económico para el consumidor, que le permitiría, incluso permitiría que haya una sustitución de carne ovina o carne vacuna y que la carne vacuna con excelentes precios de exportación pueda salir en mayor volumen y haya una sustitución al mercado interno.
¿Toda la carne ovina está exonerada de IVA ahora?
Sí.
¿Toda?
Sí, toda a partir de...
En la carne vacuna no, son dos cortes nada más, la falda y el asado famoso del Pepe. En cambio, en la carne ovina, todos los cortes están exonerados.
Todos los cortes, es un decreto trimestral por 90 días que se renueva... Se viene renovando, el último fue el 8 de agosto.
Ahora, ¿a la industria frigorífica han logrado entusiasmarla con el plan del churrasco vino?
Bueno, es uno de los temas, digamos, de los cabos que se están atando en este momento para el lanzamiento a Montevideo. Digamos, los puntos claves para poder armar el tema a nivel de Montevideo, obviamente, el número uno es la no costumbre, la poca costumbre que hay de consumo humano. Otra pata de esa mesa es la coordinación que tiene que realizar el Instituto Nacional de Carnes con la industria frigorífica para trabajar.
En principio, a la industria frigorífica le atrae poco el trabajo con el cordero y con el ovino.
Bueno, todavía no, o sea...
¿Qué pasa? Porque o sea, el bicho es más chico, da más trabajo, ¿cómo
no,
es eso?
Acá en el Uruguay, digamos, hay prácticamente, digamos, en la exportación 4 o 5 plantas que son directamente productoras de ovino porque tienen una playa de faena de ovino y se dedican al mismo.
¿Y a las demás qué les pasa?
Las demás trabajan pura y exclusivamente con el caso del solo del vacuno por un tema coyuntural de negocio. Pero yo le pongo ejemplos de frigoríficos, digamos, de muchísimo volumen. Podemos hablar de frigorífico San Jacinto, de frigorífico Las Piedras, de frigorífico Durazno, de frigorífico Casablanca. Me debo estar comiendo...
Carrasco.
Frigorífico Carrasco, que trabajan y con volúmenes interesantísimos de ovino, de estar faenando 2 o 3 mil animales por día.
Y en un momento como este, en el que les puede estar faltando carne vacuna para procesar... ¿Esta es una alternativa
ahí está
para los que se dedican básicamente a la carne vacuna?
Exactamente. Le pongo un ejemplo claro de apoyo que nosotros tuvimos en Paysandú directamente con el frigorífico Casablanca. El frigorífico Casablanca nos dio un apoyo 100% en el tema, porque aparte está interesado también de que si la posibilidad de Montevideo se puede concretar atando todas estas puntas que yo le decía a Cotelo, es poder también ingresar con carne ovina de calidad dentro del programa Churrasco Vino.
A ver... ¿Cómo es esto?
La idea es poder ingresar también, digamos, abasteciendo también a Montevideo con el programa Churrasco Vino.
Ah, no, está bien, claro.
La idea es esa, ¿verdad?
¿Y con qué plazos?
Bueno, evidentemente que los plazos tienen, digamos, un manejo que tiene causas, digamos, no directamente vinculadas al proyecto, sino algunas causas exógenas. Como yo le comentaba recién.
Se lo pregunto porque ahora entusiasmamos a los oyentes.
No, sin duda que sí. Es muy difícil en este momento dar una fecha. Podemos dar fechas tentativas. Creo que nuestra idea es, lo habíamos hablado con el SUL, ayer estuvo también charlando un poco el tema el presidente de INAC, de poder trabajar en la primera semana de noviembre, estar en condiciones de poder lanzar este tipo de producto a nivel del mercado. Esa es nuestra idea, y tal vez de una manera, que vale la pena decirlo, no hay por qué esconderlo, de una manera un poco lírica, con los colegas del SUL que trabajamos en total acuerdo y bueno, por supuesto con el apoyo de las autoridades del SUL y INAC, arrancamos con esto de una manera, no digo quijotesca, pero sí de una manera en la cual teníamos tal vez más puntos vulnerables que puntos de fortaleza, pero sin embargo la cosa se ha venido dando bien y lo que pretendemos que siga funcionando bien.
9:38. Nos han acompañado en estos minutos en perspectiva el doctor Luis Castro, veterinario del INAC, Instituto Nacional de Carnes, y el ingeniero agrónomo Carlos Salgado, del SUL, Secretariado Uruguayo de la Lana. Con ellos hemos hablado a propósito del plan Churrasco Ovino. Churrasco Ovino, porque hay un oyente que entendió que el plan era Churrasco Ovino, y dice que él tenía ya la opción hecha. No. Churrasco ovino.
No son antagónicos.
No son antagónicos. Bueno, gracias entonces, que tengan suerte y nos cuentan después cómo se produce el aterrizaje en Montevideo.
Gracias a usted,
bueno,
espectador, porque la idea de nosotros es, de INAC SUL, SUL INAC, de poder utilizar en el buen sentido de la palabra los medios de difusión para tratar de llevar adelante esta iniciativa. Los agradecidos somos nosotros.
Nos reencontramos en cualquier momento y ahora, después de la pausa, ya venimos con la tertulia.